En este primer episodio vamos a leer a Hel Askildsen, sus cuentos reunidos en una edición y prólogo de Fogwill, de la editorial Lengua de Trapo, en una colección de cuentos reunidos que es hermosa. Askildsen es uno de los grandes maestros actuales del relato corto, ¿no? Fogwill lo que hace en esta edición es, compilar una selección de relatos cortos de Askildsen, y que ahora él, en el propio prólogo del libro, nos va a contar un poco de qué se trata. Voy a leer una partecita del prólogo y después ya les voy a leer uno de los relatos magistrales de este autor noruego. En las afueras de Oslo, nos cuenta Fogwill, cerca de las pistas de esquí, Askildsen cumple 80 años. Él, que hace medio siglo construyó la imagen de una decrepitud solitaria y desesperanzada en el estado de bienestar poscapitalista, vive la suya en plenitud. Elude fotógrafos, prensa y televisión, mientras compila, publica, traduce abnegadamente a sus autores de oculto, Brocht, Strindberg, Beckett, Harold Pinter. Y tal como los noruegos de sus relatos atienden esas huertas que remedan una naturaleza pródiga y una agricultura que su territorio les tiene vedada, administra la obra por la cual lo conoce el mundo, una magistral colección de relatos breves. Relato breve es mi traducción literal de lo que los americanos celebraron de este maestro del short story, que en Sudamérica llamamos cuento, sin el temor anglosajón a connotar temas maravillosos, infantiles, fantásticos o mágicos. En los años 70, Aira, inspirado en Deleuze, desarrolló un modelo que diferenciaba con precisión los géneros del cuento, la nouvelle y la novela. Afortunadamente, Niel lo tomó en serio y así proliferó su obra desmintiéndolo. Pero su propuesta tenía la virtud de inmunizar contra la oferta tallerista de modelos narrativos inspirados en Poe y en el policial que un par de consagrados imponían a los estudiantes incautos. Los textos de Askildsen eluden descripciones, escenografías, tramas, suspensos, desenlaces, sorpresas calculadas que revelan la mala fe del narrador, pinturas de época, guiños a la moda de temporada, denuncias contra el nazismo, el racismo, el estalinismo, el capitalismo, la contaminación, los medios de comunicación, la política, la monarquía, la injusticia, ni contra el mal, entendido como resultado de un proyecto consciente de los humanos. Y sin embargo, cada una de sus páginas nos sacude como si fuese un alegato. Bueno, esta es una breve parte del maravilloso prólogo del maravilloso Fogwill. Vamos ahora, les voy a leer entonces el relato que abre esta antología, ¿no? Este compendio de relatos. Se llama Ajedrez y dice así: el mundo ya no es lo que era. Ahora, por ejemplo, se vive más tiempo. Yo tengo 80 y muchos y es poco. Estoy demasiado sano, aunque no tenga razones para estar tan sano. Pero la vida no quiere desprenderse de mí. El que no tiene nada por qué vivir, tampoco tiene nada por qué morir. Tal vez sea ese el motivo. Un día, hace mucho, antes de que mis piernas empezaran a flaquear seriamente, fui a visitar a mi hermano. No lo había visto desde hacía más de 3 años, pero seguía viviendo donde fui a visitarlo la última vez. «Sigues vivo», dijo, aunque él era mucho mayor que yo. Me había llevado un bocadillo y él me ofreció un vaso de agua. «La vida es dura», dijo, «no hay quien la aguante». Yo estaba comiendo y no contesté. No había ido hasta allí a discutir. Acabé el bocadillo y me bebí el agua. Mi hermano miraba fijamente hacia algún punto situado por encima de mi cabeza. Si me hubiera levantado y él no hubiese desviado la mirada antes, se habría quedado mirándome directamente, pero sin duda la habría desviado. Mi hermano no se encontraba a gusto conmigo, o dicho de otro modo, no se encontraba a gusto consigo mismo cuando estaba conmigo. Creo que tenía mala conciencia, o al menos no buena. Escribió una 20 de novelas muy largas, y yo solo unas cuantas, y además breves. Está considerado como un escritor bastante bueno, aunque un poco grosero. Escribe mucho sobre el amor, sobre todo el amor físico. Me pregunto dónde lo habrá aprendido. Mi hermano seguía con la mirada clavada en algún punto situado por encima de mi cabeza. Supongo que se sentía en su derecho por las 20 novelas que tenía en el fofo trasero. Me estaban entrando ganas de largarme sin decirle el motivo de mi visita, pero pensé que después de la caminata que me había dado sería de tontos, así que le pregunté si le apetecía jugar una partida de ajedrez. «Eso lleva mucho tiempo», dijo, «y yo ya no tengo mucho tiempo para perder. Podrías haber venido antes». Debí levantarme y largarme en ese momento. Se lo hubiera merecido, pero soy demasiado cortés y considerado. Esa es mi gran debilidad, o una de ellas. «No lleva más de una hora», dije. «La partida sí», contestó, «pero a eso se habría que añadir la excitación posterior o el cabreo si la perdiera. Mi corazón, sabes, ya no es lo que era, y el tuyo tampoco, supongo». No contesté, no tenía ganas de discutir con él sobre mi corazón, así que dije, «¿De modo que tienes miedo a morir? Vaya, vaya». «Tonterías, lo que pasa es que mi obra aún no está concluida». Así de pretencioso estuvo. Me entraron ganas de vomitar. Yo había dejado el bastón en el suelo y me agaché a recogerlo. Quería que dejara de presumir. «Cuando morimos al menos dejamos de contradecirnos», dije, aunque no esperaba que entendiera el sentido de mis palabras. Pero él era demasiado soberbio para preguntar. «No ha sido mi intención herirte», dijo. «¿Herirme?», contesté levantando la voz. Era razonable que me irritara. «Me importa un bledo lo que he escrito y lo poco que no he escrito». Me puse de pie y solté un discurso. «Cada hora que pasa el mundo se libra de miles de tontos. Piénsalo. ¿Te has parado alguna vez a pensar en la cantidad de estupidez almacenada que desaparece en el transcurso de un día? Imagínate todos los cerebros que dejan de funcionar, pues es ahí donde se almacena la estupidez. Y sin embargo todavía no queda mucha... Queda mucha estupidez, porque algunos la han perpetuado en libros y así se mantiene viva. Mientras la gente siga leyendo novelas, ciertas novelas que tanto abundan, la estupidez seguirá existiendo». Y añadí un poco vagamente, lo confieso. «Por eso he venido a jugar una partida de ajedrez». Permaneció callado un buen rato hasta que hice ademán de marcharme y entonces dijo, «Demasiadas palabras para tan poca cosa, pero le sacaré partido, las pondré en boca de algún ignorante». Exactamente así era mi hermano. Por cierto, se murió ese mismo día y no es improbable que me llevara sus últimas palabras, pues me marché sin contestarle y eso no debió de gustarle nada. Quería tener la última palabra y la tuvo, aunque supongo que hubiera querido decir algo más. Cuando recuerdo lo que se irritó, me viene a la memoria que los chinos tienen un símbolo en su grafía que representa la muerte por agotamiento en el acto sexual. Al fin y al cabo éramos hermanos. Thank you.